Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Algo se mueve muy despacio, muy tímidamente, pero algo se mueve. Porque el Lubrín, el alcalde, ha dicho que está muy interesado, está preocupado por la falta de vivienda y algo habrá que hacer. ¿Y saben quién también se ha pronunciado? Se ha pronunciado el alcalde de Mojácar. Bien por Fran en este sentido, bien por Fran. Dice que es una preocupación para el equipo de gobierno la falta de viviendas, especialmente, bueno, en todo el municipio, pero además están a un precio muy alto en Mojácar. Hay un problema añadido, y es que se está despoblando, se está quedando vacío el propio pueblo. Y de alguna manera, cuando escucha sus declaraciones, y las van a escuchar ustedes, hay una idea muy similar a la que se llevó a cabo en los años 60, de aquellas viviendas que estén abandonadas, aquellas que tengan los herederos tengan problemas, no tengan intención de rehabilitarlas, pero que están ahí, que se van deteriorando con el tiempo, el ayuntamiento, hombre, no será como entonces, no será llegar y quedarse el ayuntamiento, pero sí llegar a un acuerdo con estos propietarios y esas viviendas rehabilitarlas en un programa compartido con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Almería. Quiere decirse que si esto, que es verdad que está en un proceso muy inicial, se persiste en ello, al cabo de algún tiempo, pueden ser un par de años, tres, pero empezará a generarse, esto sin menoscabo, sin eliminar la posibilidad de otras opciones para crear vivienda de promoción pública en Mojácar, pero esto será una iniciativa muy interesante y pondrá en circulación viviendas que se convertirán en hogares que necesitan nuestros jóvenes, la gente joven, especialmente ellos. La mayoría tienen un gran problema para encontrar una casa, ya no digo de alquiler, que efectivamente lo tienen, y el problema gordo es poder comprar una, ¿no? Y tener una casa como habitualmente o tradicionalmente han ocurrido las cosas. Alguien podría decir que los tiempos han cambiado tanto que ya no es necesario, que uno ya es de aquí y de allá y que no importa, y que en un país de no sé dónde, de Europa, la gente por lo general vive de alquiler. Será lo que sea, pero la tradición en España pasa por otros caminos. La gente tradicionalmente quiere tener su casa, su hogar, quiere tener su propiedad, y además es una buena inversión. Sabemos que es una buena inversión en la vivienda, porque se va modificando al alza su valor conforme pasa el tiempo. Tienes algo, tienes un patrimonio, y luego están los hijos, si los tienes, ¿no? Siempre se piensa en ellos. Hay un conjunto de factores importantes que animan a la gente a tener una casa, empezando por la de uno, por uno mismo, y luego las consecuencias que tiene para tus seres queridos. Así que Mojácar y Lubrín se están planteando cosas que son muy importantes, y si las tenían, estaban muy calladas. Pero a mí me parece importante que estemos recordando que en esta comarca se necesitan viviendas y los ayuntamientos tienen algo que decir. Yo no sé si la respuesta definitiva. Lubrín dice que quiere, pero no puede. Y es verdad, no tiene recursos. Y es verdad que necesita la colaboración de la Junta y el Gobierno. Y es verdad que, o de la Diputación. Y es verdad que dice el alcalde, yo no sé si con un cierto tono o barniz político de queja, de crítica a aquellas administraciones que no son del Partido Socialista, que es al que él pertenece, que es la Junta y es la Diputación, se queja de que le han dejado un poco tirado en esto, ¿no? Que había un acuerdo y que en un momento determinado, pues las otras administraciones se han lavado las manos y han dejado a Lubrín solo. Así que el alcalde está en ese sentido un tanto dolido y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues le suelta una coz a la Diputación del PP y a la Junta de Andalucía, que probablemente sea una coz muy merecida. A mí lo que me parece importante, y no sé a ustedes, es que el alcalde se esté planteando lo de las viviendas de protección, o por, al menos de promoción. Es que hay varias figuras, ¿no? Digamos así, de forma general, de promoción pública, ¿no? Promovidas por la iniciativa pública, pero que luego, evidentemente, esto lo que significa es un ajuste de precios, es decir, que no hay un deseo de rentabilizar la inversión más allá de la rentabilización social que eso tiene. Es decir, que socialmente es rentable que la gente tenga una casa, ¿eh? Somos ciudadanos, tenemos un país y algunas cosas es conveniente que la administración dé un empujoncito. Este de la vivienda, por ejemplo, sí. Iba a decir aleluya. Quizá no sea la palabra, o a lo mejor sí lo es. El alcalde de Vera ha dicho que ya está bien de que le toreen con el tema de el río Antas. Vaya por Dios. Pues yo estoy de acuerdo con Alfonso. Ayer no estaba de acuerdo con Alfonso, pero no importa lo que yo opine, importa lo que opine Alfonso, que es el que tiene la autoridad, el que tiene la fuerza, es el tipo que ha sido elegido por los veratenses para defender los intereses de Vera y, a ser posible, Alfonso también de la comarca, que es de todos. Así que Alfonso se ha pronunciado y ha dicho que, hombre, ha preguntado demasiadas veces y son tantas las mismas las que no le han respondido. Una iniciativa que proviene del gobierno central y que debería estar terminada, porque esto se pensó en 2001 y, claro, ha pasado demasiado tiempo y hasta durante este tiempo han pasado inundaciones. Se ha desbordado el río y han conocido el miedo, el terror, el pavor terrorífico cuando se ha producido el hecho, el desbordamiento del río. Un hecho natural y, sobre todo, cuando tú plantas tu hogar o dejan que se construya en el margen, en las márgenes del río, sin estar protegidas. El agua te llega al segundo piso, no te puedes escapar, te tienes que ir al terrado, te tienes que ir al tejado, te tiene que sacar un helicóptero e incluso te puede dar un infarto cuando estás saliendo porque estás asustado en la noche, como le ocurrió a un señor que murió en 2012 de esa manera. Así que el alcalde de Vera, aleluya, bien Alfonso, esta vez el reportaje es un reportaje sonoro, es salir y decir, hombre, hay un problema en mi pueblo y me parece que está por encima de casi todos. Y mira que son importantes los problemas de unos y de otros, pero este estamos hablando de la vida. Así que el alcalde ha hablado. Alfonso García se ha manifestado sobre la laminación del río Antas. Es mejor dicho, sobre la no laminación del río Antas, sobre lo que no se lamina, sobre lo que hay un proyecto y no se hace.
Tengo que decirlo claro. La obra de laminación del río Antas siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales. Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno.
Lo que se necesita es que el tipo que está durmiendo en su casa tranquilamente lo pongan a dormir en medio del río. Y decirle, mira, cada día que pase, cada día que veas el tiempo nublado, que sepas que puede llover. Y que se va a llevar para adelante hasta el crucifijo que tiene encima del cabecero. Desgraciado. Porque esto es lo que lleva. Estás haciendo a la gente que lo pase mal. Y que no me venga alguien con que efectivamente otro alguien no debió dejar que se construyera. Esto son críticas razonables, pero que ahora no vienen a cuento. Porque si vienen a cuento, lo que tenemos que hacer es desmontar todo eso y empezar desde cero. Pero, ¿cómo arreglamos esto? Esto se arregla porque la capacidad humana hoy tiene la posibilidad de arreglarlo. Así que se encauza y a intentar no fallar. A intentar no fallar. Miren, hoy hemos conocido, por ejemplo, en viviendas que se sitúan o no ya fuera de la ley, sino pegadas al mar o pegadas a un río, hoy hemos conocido una denuncia del Partido Popular de Cuevas. Catina, ¿qué dice la denuncia del Partido Popular de Cuevas y a qué sitio concretamente afecta?
Pues mira, estamos hablando de la construcción de viviendas en Cala Panizo, que están situadas a tan solo 20 metros del mar.
Hemos visto la foto, ¿eh? Es decir, el Algarrobico está tan cerca o menos cerca que están estas viviendas de la primera línea de playa. ¿Quiere usted una vivienda en la primera línea de playa? ¿Quiere usted oír cómo se le mojan los pies cuando baja de la cama? ¿Quiere usted oír el dulce sonido de la ola rota cuando viene de mar adentro y acaba su vida ahí a sus pies, porque está oyendo la brisa, ya no digo contaminada, la brisa en su estado más puro? ¿Quiere usted todo eso? ¿Quiere usted abrir y decir: yo soy el dueño de todo lo que veo? Como decía una vez el alcalde de Arrucha, que no tiene nada que ver con esto, de río a río todo lo que veo es mío. Me refería a ponerle término municipal a Garrucha. No tiene nada que ver con esto, es una cosa distinta, no sé por qué me ha venido a la cabeza. Pero usted se puede sentir el rey del mambo cuando abra la puerta de su casa en Cala Panizo y vea que no hay nada a la izquierda, a la derecha, todo lo que ve sus ojos, toda la capacidad de panorámica que tienen sus ojos es mar y arena. Y todo eso, aunque tenga una casa de un lado y a otro, pero usted no lo ve, usted solo ve lo de adelante. Y eso es a 20 metros o a 20 y tantos metros, dice el PP, que han permitido construir para que todo lo que veo lo sienta, no es mío, pero lo sienta mío. ¿Costas no tiene nada que decir a esto o es que esto es legal? Podemos hacer una caravana como cuando ocurrían aquello de la fiebre del oro. Hostia, el último que llega se queda sin primera línea. Pues todo el mundo a correr a Cala Panizo. A ver lo que dice el Partido Popular, y si quieren ver las fotos ya las publicaremos en Actualidad Almanzora. ¿Para qué? ¿Están ya publicadas, Catina?
No, pero esta mañana las vamos a publicar.
Bueno, pues simplemente es para que usted sepa que algunas personas han tenido la gran suerte de poder construir. Supongo que habrá costado también una pasta, ¿no? Han tenido la gran suerte de poder construir en aquellos sitios donde uno cree que no se pueden construir, pero solo cree porque uno cree que no se puede construir. Y yo también creía que no se podía construir. Cuando tú vas hacia Terreros desde Cuevas, empiezas a ver unas viviendas así debajo de la carretera abajo, que están... ¿Eso quién lo hizo? ¿Y quiénes son los propietarios? ¿Quién hizo esas casas pegadas al mar sin respetar el espacio
marítimo terrestre?
El espacio público. ¿Quién construyó eso? ¿En qué momento? ¿En qué año? Pues en el momento en el que gobernaban algunos, que eran amigos de algunos y que no hacía falta y se podía mirar para otro lado. Todo esto ya es imposible que siga, y no han tirado esas viviendas esperando que se caigan por sí solas. Por sí solos no se van a caer de la noche a la mañana, y si puede el dueño, cada vez que haya la posibilidad le meterá un refuerzo para que esto dure muchísimo tiempo. Pero son unas viviendas extraordinarias, están pegadas al mar, se pueden ver perfectamente cuando vas por la carretera, que es una de las carreteras más bonitas que tenemos, pegada al mar, entre Cuevas, entre Villaricos en definitiva y Terreros. Pasas por Cala Panizo, pasas por todos estos sitios, por Blanquizares, en fin, por todos estos sitios. Y tú vas mirando y miras hacia abajo y hay 3-4 viviendas o 5 que son una maravilla.
Un privilegio.
¿Quién no querría una cosa así? Algunas de personas muy famosas y muy de izquierdas. ¿Qué es ser de izquierdas, José? ¿Qué es ser de izquierdas, José? Coco, ¿qué es ser de izquierdas? Y para estos que construyeron ahí, ¿qué es ser de izquierdas? Es coger mucho mar y dar poco, quedármelo yo todo. Bien, los titulares de hoy pasan por estas líneas que les lee Catina Pérez.
El alcalde de Vera reivindica la laminación urgente del río Antas. Se queja de no haber obtenido respuesta a ninguna de las numerosas preguntas sobre el tema que ha dirigido a diferentes instancias del gobierno. Y movimientos leves en la comarca para construir viviendas de promoción pública. El Ayuntamiento de Mojácar pretende adquirir viviendas y solares abandonados en pleno casco urbano para transformarlos en viviendas sociales. Club Green, pendiente desde el año 2019 de que la Junta y la Diputación colaboren en la construcción de 5 viviendas de protección oficial. El Gobierno de España se comprometió a aportar 150.000 euros, el 30%, pero el Gobierno regional y el provincial rechazaron conceder ayudas, según el alcalde. Vamos hasta Carboneras. Allí el Pleno ha rechazado el plan de ajuste propuesto por el alcalde. Es una obligación impuesta por Hacienda para avalar el préstamo del pago a proveedores. Pero la concejal de Políticas Sociales, Ángeles Carrillo, concejal no adscrita antes del PP, ha unido su voto en contra a los 5 concejales del PSOE y a Felipe Cayuela. En Carbonera seguimos, donde el Partido Popular ha pedido explicaciones al alcalde sobre mantener en el gobierno a esta edil, a Ángeles Carrillo, que vota contra las propuestas que hace el propio equipo de gobierno.
Ojo, 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 que Carrillo es del Partido Popular hasta hace 2 días. Es decir, que hace exactamente, si no 48, hace 350 horas, por no decir 600, que era del equipo de gobierno, y cada día son 24, es decir, que no hace mucho tiempo.
Bueno, sigue siendo del equipo de gobierno.
Perdón, era del Partido Popular, del grupo municipal del Partido Popular. Pero está claro que no comparte determinadas cosas, y lo que sí está en el gobierno. Y claro, el Partido Popular al final lo que le dice al alcalde es: tenemos a alguien en el equipo de gobierno que no solo no nos vota los planes de reflote económico, es que también votó en contra de la anulación de la licencia del Algarrobico.
Claro, en dos ocasiones son 2 propuestas que hace el alcalde.
Y llevamos 2. Y dice, bueno, Ángeles llevará mucha razón, pero la nuestra es otra. Y cuando se está en este equipo de gobierno, pues no hace falta aceptar todo lo que se diga, pero las líneas generales hay que respetarlas. Y tú no puedes estar quedando en los plenos una y otra vez con el culo al aire, que es lo que está quedando el alcalde y el Partido Popular. Así que en este sentido Ángeles tiene que entender que le den una patada en el trasero políticamente y que la larguen, claro.
¿Qué votará el 7 de julio? Lo preguntó Miguel Ángel, porque ya hay fecha para la repetición del pleno para anular la licencia del Algarrobico, que va a ser el próximo martes, 7 de julio, a las 9 de la mañana.
Otra prueba, 7 de julio, ¿qué va a votar la corporación? ¿En qué sentido saldrá? Se vuelve a proponer, es otra nueva prueba, es decir, venga, vale, ya me habéis dado una, ya habéis dicho nada que no. El alcalde le ha escrito al juez, dice, no, lo voy a presentar otra vez. Los ecologistas lo que están diciendo al juez es: no haga usted más caso a estos señores, que no son de fiar, anúlelo usted ya directamente aquí de oficio. Y bueno, ni una cosa ni la otra, es decir, ni los políticos la anulan porque no se ponen de acuerdo, y hay hasta ahora una mayoría que dice que no, porque dice que teme consecuencias, las que puedan acarrearle las derivadas de eliminar una licencia y, por tanto, derechos que tiene la promotora, y que podría ahora pedir una indemnización. Y luego el cumplimiento de la ley, la que va marcando la ley, en el sentido, el cumplimiento de las sentencias, que es la sentencia se aplica conforme a ley, y que han determinado que este hotel definitivamente tiene que carecer de licencia como paso previo para su demolición. Aquí estamos, no sabemos cómo va a salir. El próximo día 7 viviremos otro nuevo episodio de este largo serial del Algarrobico.
Y recogemos también la crítica de la oposición en Cuevas de la Almanzora. El Partido Popular habla de la construcción de viviendas en Calapanizo, a 20 metros del mar. El portavoz popular ha pedido explicaciones en el Pleno, y la respuesta del concejal de urbanismo ha sido que tienen licencia, como el Algarrobico, ha contestado Diego Bravo. Y el PSOE de Huerca Lovera ha criticado la implantación de un canon de 10 euros en el recibo del agua. Reprocha al gobierno local que no invertirá ni un euro del presupuesto en mejorar las redes para cargar el coste de una obligación municipal en los bolsillos de los ciudadanos. Se quejaba el concejal, que ha dimitido recientemente, de que no había movimiento en el seno del Partido Socialista. Bueno, pues parece que comienza a moverse.
Es que a veces no hay nada tan bueno como meter el dedo en la herida para saber que existe la herida, porque a lo mejor estos estaban heridos y no se daban cuenta, así que con el dedo metiéndolo en la herida, pues se han dado cuenta que sangra y que es doloroso.
Así que, bueno, pues conscientes de ello, a lo mejor han empezado a moverse y Huerca Lovera comienza a tener una oposición, que es un deber de los que se han presentado y no han ganado las elecciones. Ser responsables, servir al pueblo, no oponiéndose a todo, sino oponiéndose a lo que lealmente uno entiende que no debería salir adelante, y criticar, no dejar al equipo de gobierno suelto de pies y manos para que haga lo que le dé la gana. Si lo hace, que sea por una imposición de la mayoría en un pleno, pero al menos que haya una voz de protesta si se entiende que algo va contra, en fin, el más mínimo sentido común.
Buenas noticias para los vecinos de la playa de Verá. Salud ha reforzado el servicio en este emplazamiento, ampliando hasta las 10 de la noche el horario del consultorio de Puerto Rey los 7 días de la semana. Y Cuevas lamenta el fallecimiento del general de la brigada Antonio Jesús Unzurrunzaga Marzal, que eligió la ciudad para vivir su retiro, implicándose profundamente en la Semana Santa cuevana. El general llegó a ser miembro del Estado Mayor del Ejército de España.
Es viernes y lo sabes. Y en un momento también lo sabes, porque eres habitual, que vamos a abrir la redacción. Va a ser enseguida. Frena.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento en Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Compañeros, compis, yoguis, ¿qué titular destacamos hoy? De los que tenéis delante, lo vamos a destacar porque estamos todos aquí, pero es aquella noticia que vosotros creéis que merece ser señalada. Javi, por ejemplo.
Pues mire, yo voy a venir con un clásico, a ver, que es una crisis en el gobierno de Carboneras.
Hay crisis, ¿verdad? Porque lo hemos contado hace un momento.
Sí.
El Partido Popular tenía 5 concejales, después de que Cayuela lo echaran, o se echara él solo, y los caminos independientes que ha cogido Ángeles Carrillo, pues ya terminó, en un momento determinado, expulsándola del partido. Pero es que está en el equipo de gobierno, así compartiendo sillones con el Partido Popular. Es decir, la echamos del PP, pero sigue sentándose como equipo de gobierno.
Una cosa es la disciplina que deba tener, que tengan el PP, sus cuitas con ella, pero otra cosa es la disciplina del equipo de gobierno. O se está o no se está, pero no se puede imagínense ustedes que Oyarzábal, en vez de disparar a la portería de Austria, pues estuviera fusilando a Unai Simón, ¿no?
Claro, ya no solo que dispares, claro que dispares contra los tuyos, sino que cuando dicen movimiento a la izquierda, tú te mueves a la derecha. Es que estas cosas no pueden ser. Salomé del Moral, pues, ¿hoy tienes alguna cita revolucionaria para cambiar el mundo?
No, está muy tranquila. Se suprimirán las clases de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de Almería. En la comarca implicará los centros de Cuevas de la Almanzora y Huerca Lobera.
¿Y eso te tiene soliviantada o te da igual?
Pues a mí no me tiene soliviantada, me parece, me da igual.
Te da igual. Pero esto es muy difícil. A ver, si pensamos un momento, la proliferación, o sea, la llegada de inmigrantes, la proliferación, el número de personas marroquíes que hay en nuestro país va creciendo y esto no se va a parar. Entonces, en algún momento habrá que pensar qué se va a hacer, es decir, y si determinadas cosas de estas personas van a tener que incorporarse o van a modificar aquello que, ¿sabes?, en los centros de enseñanza.
No sé si ya hay en la optativa de religión, también aparece como optativa en religión el estudio del Islam. Supongo que sí, no lo sé.
Hay que tener
como
en cuenta.
Idioma, o como idioma que te dan. Lo que pasa es que lo de idioma, perdón, y termino, lo del idioma, no sé si estaba promovido y pagado por Marruecos.
Exacto.
¿Verdad?
Claro.
Por el rey de Marruecos.
Exacto.
O el gobierno de Marruecos.
Por el gobierno de Marruecos. Es que hay que tener en cuenta que este programa de lengua árabe y cultura marroquí fue un pacto bilateral entre España y el reino de Marruecos, no el Magreb en general ni nada, sino el reino de Marruecos. Se firmó en 1980 cuando estaba Suárez de presidente, y luego pues no se ha llevado a efecto siempre, pero bueno, luego ya a partir de los años 2000 sí, y se ha ido cada año renovando ese pacto. Es el reino de Marruecos el que paga a los profesores, se consideran funcionarios marroquíes puestos por Marruecos. Claro,
los paga. Madre mía, la voz, ¿cómo la tengo? La tengo yo peor que tú, Salomé, no te preocupes. Sí, paga los profesores. ¿Y qué pasa? Si se suspende es porque ya no paga a los profesores, ¿o por qué?
No, simplemente el pacto que hay entre Vox y la Junta de Andalucía, el pacto al que se ha llegado ahora con el gobierno de Juanma Moreno, es una de lo que tienen pactado con Vox. Entonces, tienen primero que renunciar la Junta de Andalucía a ese pacto, y ya una vez que se renuncie, pues ya esas clases dejarán de impartirse. Son voluntarias.
Es decir, lo que no se va a hacer es renovar los convenios existentes ahora.
Pero
ya no se van a renovar.
Recordemos que son voluntarias, que son clases extraescolares.
Y se incorpora clases y formación sobre el terrorismo en España.
Y se incorpora. Claro, esto lo podemos ver de dos maneras. Hay una sana intención de Marruecos de dar un servicio a través de este tipo de convenios a su población o población originaria de Marruecos en España, a través de recordar, profundizar en la cultura marroquí, la promoción limpia, sin intereses espurios, de lo que es el lícito deseo de cualquier país, y sobre todo si
ya son vecinos, raíces,
de que,
¿no?,
aquello que es tuyo también se conozca en otro sitio. En fin, ¿hay una intención limpia o hay una intención, llamémosle, colonizadora, de influir, de preparar camino para...? Porque sabemos que tenemos, no podemos olvidar, cuando hablemos de Marruecos, Marruecos quiere cosas nuestras. Marruecos quiere Ceuta y Melilla, Marruecos quiere las Canarias, y Marruecos quiere cosas nuestras.
Ya consiguió el Sahara, quiere, ya consiguió Sidifni en su día también.
En el tiempo, que en Antena 3, cuando dan el tiempo, o por lo menos lo vi el otro día, Marruecos aparece como un único espacio unido al Sahara.
Sí, sí, sí.
Ya no hay una división, no hay. Entonces, ante ese tipo de casos, ¿es conveniente armarse, prepararse, evitar este tipo de cosas, aunque haya gente que en definitiva pues que pague las consecuencias? Es decir, el marroquí de aquí pues tenga menos apoyo, o se le deje que se le apoye menos desde Marruecos, pero por una mera cuestión estratégica, porque las intenciones de Marruecos a lo mejor no son tan limpias como se plantean en un papel.
Es que hay que tener en cuenta que en principio el pacto, la letra, pues bueno, está muy bien, ¿no?, porque son actividades complementarias de carácter voluntario para conservar el vínculo materno, el idioma y la costumbre. Vale, eso está bien, pero claro, está el otro lado, y es que Marruecos es el encargado de seleccionar a su profesorado, a designar quién va y quién no va, y las asignaturas o de lo que se va a hablar. Claro, todos sabemos que en España pues el sistema para acceder a la docencia es muy riguroso, tienes que pasar pues unas pruebas. Y luego está también muy muy estudiado y cuáles son las materias
realidad,
y cuáles son los conceptos y los contenidos
realidad, pero que te
a estudiar. En
perdón,
este caso no hay ninguna supervisión.
Salomé, aquí lo que está pidiendo Marruecos es tener la misma consideración que tiene la Iglesia Católica con el profesorado de religión. no aprueban los profesores de religión, no aprueban oposiciones como los profesores de matemáticas. Lo elige la Iglesia directamente y los pone para impartir los contenidos que la Iglesia ha dictaminado.
Con una diferencia. En este caso la religión forma parte de un programa lectivo. Es decir, sí, claro. no es una actividad extraescolar ni una actividad que se saque de lo que es la docencia.
Y luego tenemos que ver una realidad que existe y que no nos podemos negar. Podemos discernir y hablar sobre ello, pero hablaba hace poco con una amiga que tiene plaza, ya estoy curso en San Isidro, y donde tiene la plaza como profesora de instituto, y no tiene ni un solo alumno español en el instituto. Ni un español en el instituto de San Isidro.
Me opongo.
Allí.
Bueno, hay que, termino ya con la noticia, porque como ya la estamos hablando, hay que destacar que de toda Andalucía, Almería es la que tiene el 40% de todas las clases que se imparten de idioma árabe.
En Andalucía.
El 40% pertenece a Almería, y los municipios con más población marroquí que imparten estas clases son El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Vica, La Mojonera, Cuevas y Huerca Lovera. Para que sepamos que ese 40% se está impartiendo, el peso que tiene la provincia
en Níjar y en Cuevas.
En Níjar, el nombre que hace, no sé si era un año o dos años, llevan dos o tres años, que el nombre de los recién nacidos que más se pone es Mohamed.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso tenemos que verlo para sacar un titular.
Vale, muchas gracias. Y el 40% de los niños nacidos hasta ahora también son de padre o madre extranjero España.
Sí. Pues madres y padres, hay que hacer cosas y parir. ¿Qué queréis que os diga? Otra noticia, está muy interesante la que ha dicho Salomé. Javi, antes de nada, tú, Catina, no has dado ni titular.
No, porque...
Te escondes bajo las faldas de Salomé para no hablar.
Porque realmente no quiero quedarme con un titular hoy, sino con la constancia que tenemos de que la vivienda social o la vivienda pública no es de promoción pública, no es una de las cuestiones que más preocupe a los alcaldes. Digamos que esto está en un segundo plano.
O tercero, tal vez.
Bien. ¿Y podemos conseguir que se preocupen? Porque si le preguntas, yo creo que nadie te va a decir abiertamente, no, a mí no me preocupa.
No,
pero ¿se le preocupa la vivienda de promoción? No, a mí no me preocupa.
Lo que pasa es que cuando preguntamos por qué planes tienen con respecto a la construcción de este tipo de viviendas, nos damos cuenta de que no se está trabajando en nada firme.
Pero esa es la segunda pregunta. ¿Y usted cómo demuestra que no le preocupa, que sí le preocupa? ¿Tiene usted algo previsto? Pues entonces no le preocupa. Entonces a partir de ese momento a lo mejor se empiezan a mover cosas. Pues bueno, intentemos saber lo que podemos hacer. Igual hay 10 personas en esta comarca que consiguen una casa o 20 o hacen una promoción de 300 y a través de un poco el ponerlos en el brete, ¿sabes? En una posición en el que tienen que guardar muy bien el equilibrio y decir, venga, te quedas aquí como funambulista y a ver, explica todo lo que estás haciendo en lo de la vivienda, a ver si guardas bien el equilibrio. Pues mira, no hay ningún problema, porque dirá un alcalde, ¿no? Porque estoy preparando esto, en los próximos presupuestos vienen estas partidas, ya estamos mirando un terreno concreto, hablado con un promotor, y entonces el tío guarda perfectamente el equilibrio. Te va explicando y no se cae. Pero alguien que no tenga y que empiece a titubear, bueno, sí, porque hicimos el año pasado y lo tenemos ahí a medias y estamos preparando, ya sabes que no está preocupado. Y se cae inmediatamente ante la opinión pública, cuando esté hablando se está cayendo. Así que bueno, vamos a preguntarles a todos qué están haciendo con la vivienda. Y el que no esté haciendo nada igual se da cuenta, si es rápido, pues se dará cuenta y dirá, coño, me voy a quedar mal aquí. Y además... es razonable que me preocupe del tema de la vivienda, no porque me lo digan estos payos de la radio. Y a lo mejor conseguimos alguna cosa. Y esto es una tarea, yo creo que muy, muy gratificante, cuando sabes que al final, por haberte detenido un poco, pensado y haber señalado un camino, algo que no se iba a hacer y que tiene una enorme consecuencia social, sí se va a hacer. Por ejemplo, que 300 personas, 250, 60, vayan a tener la opción de entrar a una vivienda a un precio asequible, por lo menos un poco por debajo del mercado, con las ventajas de la promoción pública, pues
está bien, te anotas un tanto profesional, está muy bien. Javi.
Pues sí, pues vamos a Carbonera, porque esta mañana se ha celebrado un pleno a las 9 de la mañana, un pleno que ha durado relativamente poco, media hora aproximadamente, y allí presentaba el gobierno local, el alcalde, su plan de ajuste, el plan de ajuste que le exige Hacienda para darle un préstamo que, por otra parte, no es que le obliga a tomarlo, porque tarda tanto en pagarle a sus proveedores, que le ha dicho Hacienda, es uno de los 26 municipios de toda España que más tarda en pagarle a sus proveedores. Ojo, no es poca cosa.
Y no es que deba mucho.
Y no debe mucho.
No, unos cientos de miles. No son millones. Unos cientos de miles. Y sin embargo, ha cogido un atranque, pero todo esto viene a partir de que se le cortan los ingresos.
De Endesa.
Claro.
Sin tenerlo en cuenta quien gobernaba entonces, que era el Partido Socialista con José Luis Américo al frente, ¿no? Que seguía impertérritamente poniendo los presupuestos, incluyendo los presupuestos, los 3 millones de euros que venía recibiendo todos los años recurrentemente por distintas tasas e impuestos que le cobraba a Endesa, ¿no? Por Carbonera. Y sin embargo, claro, lo seguía poniendo para poder seguir gastándoselo, ¿no? Tener una cobertura legal para gastárselos, que eso sí lo hacía, ¿no? En fin, que esta mañana se llevaba el gobierno local esa propuesta de plan de ajuste y tumbada, completamente tumbada.
Se han tumbado esta mañana.
Sí, 7 votos contra 5. Ha faltado Andrés Belmonte por motivos laborales.
Este está faltando ya todo. Este ya no le interesa ir. Está claro que no.
Me han justificado.
No como
este señor no cobra del ayuntamiento y todos los veranos trabaja en Ibiza. Me han dicho, en el mismo sitio y falta todos los veranos al pueblo, ¿no? Porque tiene sus cuestiones laborales, ¿no? Y no cobra del ayuntamiento y es lógico que el hombre tiene que comer y que vivir, ¿no? Pero bueno, aún así, si hubiera habido hubieran empatado a 6, en este caso valía la condición.
¿Y por qué no se puede instalar, me pregunto, en los ayuntamientos no puedes instalar el voto telemático?
Pues se ve que no.
Pregunto, no lo sé.
Igual se puede, no lo sé. No tengo ni idea. Si
es que a lo mejor se lo plantean ahora. A lo mejor se lo plantean a partir de ahora.
Andrés sí es del PSOE, por la lista del PSOE, pero es un apoyo sólido del alcalde de Ciudadanos y principio. Se entiende bien con los del PP. Este es el galimatías que tenemos en Carbonera.
Bueno, Carbonera es que es un lío, siempre lo ha sido, ¿no? Muchas veces lo ha sido, ¿no? Por eso decía que era un clásico, ¿no?, hablar de historietas en los gobiernos de Carbonera. Pero aquí lo importante es que una miembro del equipo de gobierno, Ángeles Carrillo, ojo, una concejal que abandonó el Grupo Popular el 29 de mayo, hace un mes y una semana, pero se mantuvo en el equipo de gobierno como titular.
A ver, el alcalde la mantuvo, esa es la realidad. Sí, se llama, es que hay que decirlo así, ella no se mantuvo, la mantuvo el alcalde ha decidido que pese a todo y el acuerdo que tiene con el PP, que es su socio de gobierno, se le va una concejal al PP, el PP le pide, oye, que se nos ha ido esta, y dice, no, a mí me interesa que siga estando aquí cerca de nosotros porque las cosas que yo proponga tendré una mayoría, ¿no? Con la de Andrés, que no está, Andrés que es del PSOE, que está en Ibiza, pero bueno, con eso yo puedo seguir adelante, así que no la echa, pero es que le ha hecho ya dos faenas. El alcalde ha presentado la eliminación de la anulación de la licencia del Algarrobico por orden judicial.
Y Ángeles Carrillo se alineó también con el PSOE.
Ángeles Carrillo se fue con el PSOE a votar. Y ahora este plan de reflote económico y tal se ha vuelto a ir. Entonces, ¿qué hace esa señora en el partido? Tiene derecho a tener criterio. Además, está bien que lo tenga y lo defienda. Y además, no solo eso. ¿Qué nos ha contado esta mañana ella? ¿Cómo defiende? ¿Por qué ha votado en contra de la reflotación, de este plan de reflotación económica?
Pues mira, le hemos preguntado y nos ha contestado por escrito que dice lo siguiente. En competencias económicas, Felipe Cayuela fue un excelente concejal de Hacienda. Cuando entró de alcalde en el año 2023, hizo una magnífica gestión y en 8 meses, no recuerdo la cuantía, quitó muchísima deuda. También ha comentado en pleno que una de las medidas del plan está judicializada, que es la subida del IBI, cosa que, dice Ángeles, desconocía. También dice que le ha parecido cauto no aprobar esta medida con tantas interrogantes, con la tranquilidad de saber que los proveedores que han cobrado es lo más importante, que es lo más importante. Dice que han cobrado los proveedores gracias a un gran trabajo que han hecho tanto la interventora como los funcionarios municipales.
Pero es que no funciona así, esto es un acuerdo, no. Es un acuerdo con el gobierno, hay que ser fiel, quiere decir, el gobierno te va a dar un dinero a cambio de que tú hagas algo. Lo que no vale es que te dé el dinero y tú luego no haces claro. ese algo. Pero ahora dices, no, es que ahora ya, como ya han cobrado, ahora yo ya no me yo me despreocupo de las obligaciones o responsabilidades que me, a las que me somete firmar ese acuerdo. Ese acuerdo se ha firmado y ella estaría de acuerdo en que se firmara y llegara el dinero, 600.000 euros me parece que eran, o cuánto era para, bueno, un dinero, cientos y pico, unos cuantos cientos de miles.
Pero es que además, en esta respuesta Ángeles Carrillo, según la discrepancia con el Partido Popular, es totalmente manifiesta, porque a nosotros nos dicen cosas muy diferentes a lo que acaba de decir Ángeles Carrillo. Desde el Partido Popular, Lorenzo González, su portavoz, lo que nos dice es que la mayor parte, la inmensa mayoría, el 90% de la deuda que queda sin pagar corresponde a los grandes, a grandes empresas, fundamentalmente a la empresa de parques, de la limpieza viaria, parques y jardines y playas, y que la mayor parte de la deuda se concentra en la gestión en el tiempo que fue alcalde Felipe Cayuela. Con lo cual,
o sea, que eso que dice ella, que con Felipe Cayuela se eliminó. Y luego hay que decir una cosa, porque
dice
en este
que es
berenjenal,
un excelente gestor.
En este berenjenal hay que recordar que ella, Ángeles Carrillo, fue una de las que el día del 15 de marzo, me parece que fue 2024, cuando la moción de censura, 15 de marzo, cuando Felipe Cayuela pierde el poder, que está al frente del Partido Popular y consigue que una alianza con Ciudadanos y una mayoría que le eleva al poder después de las últimas elecciones en 2023, Felipe Cayuela se carga a Ciudadanos, a Salvador Hernández, se lo carga. ¿Y qué pasa? Que se queda en minoría. ¿Por qué? Porque creía que iba a tener la ayuda de el concejal que está en Ibiza. Exacto. Es que Andrés Belmonte.
Andrés Belmonte.
Pero Andrés Belmonte no es del todo, vamos, para lo que quería Cayuela no es de fiar.
Claro, sí.
¿Y qué hacen los compañeros del Partido Popular que llevaban un año, unos meses gobernando? Pues lo cogen el día, un año llevaban aproximadamente, fue en marzo y ellos estaban desde julio del año anterior. Pues eso fue un viernes, me parece, el pleno.
El
15, pues 16, el 18 de marzo hay una asamblea extraordinaria del Partido Popular en Carboneras y se reúnen allí 30 y tantas personas. Y agarran a Felipe Cayuela, entre ellos Ángeles Carrillo, que era concejal, y le dice, Felipe, tú nos has llevado por mal camino, hemos confiado en ti, tú eras nuestro mesías, bueno, en definitiva no, eras nuestro guía, eras la persona que ibas al, que eran nuestros pies y nuestras manos, eras la persona con experiencia y nos has traído al desastre, nosotros teníamos el poder, éramos concejales, teníamos un sueldo, lo hemos perdido todo, tenemos la capacidad de modificar Carboneras, bueno, las cosas que uno se cree que va a hacer y luego a lo mejor es un inútil y no hacen nada, pero uno en su ilusión piensa que iba a hacer todo eso. Y de golpe, con una moción de censura, porque Cayuela se carga por celos políticos al de Ciudadanos, porque esto hay que contar que antes eran número uno y número dos de un grupo independiente, Cayuela era el número dos y Salvador el número uno, pero con el paso del tiempo Felipe Cayuela se va de número uno al PP, deja a los independientes y quien era número uno pues se queda sin partido, con un partido muy débil. Total, que pasa después el tiempo y en 2023 se vuelven a encontrar y pactan, ¿de acuerdo? Porque el PSOE quería a Salvador y también lo quería el Partido Popular, pero finalmente acaba con Felipe Cayuela. Y Felipe se lo carga un día porque se levanta de mal humor, porque dice que el otro está haciendo corruptelas a su espalda, sí. Que lo tiene de concejal de urbanismo y no para de hacer barbaridades. Pero no pone ninguna sobre la mesa.
Ninguna, exactamente.
Claro, no pone ninguna.
Y además
Felipe Cayuela es de querella fácil, ¿no?
Y además destituyó también a un asesor del que no recuerdo ahora mismo el nombre, que
Agustín Cánovas.
Era del equipo de Salvador.
Claro, eso formaba parte del acuerdo. Total, que le dicen el día 18, después de la moción de censura, entre ellos todos los concejales de PP, y ahí estaba
Ángeles Carrillo,
le dice, oye tío, tú nos has llevado al desastre. Y hasta qué punto que esquinan a Felipe en esa asamblea, a Felipe, lo degradan a cuarto portavoz, es decir, no eres ni portavoz nuestro del grupo, o sea, tú ya no eres nada, y le enseñan la puerta de salida, que se produce a los 3-4 meses, porque Felipe es un tío morrocotudo, de los que, ¿sabes?, de los que agacha el morro y tira para adelante y con los toros y embiste, y entonces empieza a hacer cosas al margen del propio grupo municipal, estando dentro del grupo municipal. Es decir, quien había sido el alcalde de ese grupo, el alcalde de ese partido, es degradado porque ha hecho mal las cosas y ha mandado a la desgracia o ha hecho caer en desgracia al conjunto del Partido Popular, ha perdido el poder, ya no lo recuperará, etcétera, etcétera. Y Ángeles es una de las personas que le dice, tú no, contigo no, tío, tú nos has llevado mal. Pero hoy tiene una opinión un poco más suave de él. Dice sí, que porque también es verdad que Felipe era un buen segundo de Salvador, era el hombre que le llevaba a Hacienda y la llevaba bien. El problema es cuando hay una calma tensa que quizá una de las dos personas no percibe. La calma tensa, se va gestando un malestar, una presión en el interior de Felipe, mientras es el segundo de Salvador, que en el momento que ve que a Salvador lo inhabilitan por una razón y que va a venir al año, pero de momento se tiene que ir, y son compañeros de equipo, de político, desde el año 2011, pero en 2017 o 18 inhabilitan a Salvador. No sé si estoy contando demasiadas cosas y lía. Pero entonces Felipe dice, es que yo soy tan bueno como tú. Es que yo soy tan bueno como tú. Y entonces coge y hace lo que ocurre en el Génesis. Caín mata a Abel. No es porque Abel sea el otro, pero el problema es que Abel, en este caso Salvador, era mejor que él como alcalde. Ofrendaba las ovejas sanas al Señor y el Señor le miraba con compas, le miraba agradecido y decía, este es un... Bueno. Y Caín quería que el Señor lo quisiera igual, pero le daba las ovejas cojas, las que estaban enfermas. Entonces no podía ser igual. Al final... Ahí se produce, por un hecho que no tiene culpa Abel, un odio de Caín que acaba matándolo. Y este, por alguna razón que no se entiende, un día coge e intenta matar a Salvador. Y lo mata. Bueno, casi lo mata. Porque tiempo después, cuando se vuelven a juntar en 2013, que Salvador es el segundo de Cayuela, porque Cayuela ahora es el gran líder, ahora yo soy el líder, ya no eres tú el uno, soy yo, que cabezo el Partido Popular... Todavía no le vale a Cayuela, no es suficiente para Cayuela. Un día se levanta y empieza a decir que es un corrupto Salvador y que tiene que echarlo del equipo de gobierno. Pero no pone nada, no pone pruebas. Sigue siendo Caín. Hay algo en él que no le encaja. Tiene la sensación del segundón. Esa insatisfacción permanente, ese sabor seco de la boca, ¿sabes? Esa amargura que solo proviene de tu mente porque te has hecho una arquitectura de tu relación con él en el que es mejor que tú lo sabes, pero quieres ser mejor que él, pero tú sabes que nunca vas a vencer eso.
La escena tremenda.
Y lo quieres matar políticamente. Así que se levanta un día con un gobierno en mayoría, gobernando Cayuela con mayoría, sin problema para el resto del mandato, y se mete con Abel y le dice que lo va a matar y lo quiere matar otra vez, y lo mata. ¿Y qué le pasa? Pues que cae Caín, porque se queda con 5 concejales, se queda en minoría, le falla un apoyo que él creía que iba a tener ahí, y los compañeros acaban ya por rematarlo en la asamblea del día 18. Dice, tú nos has llevado por mal camino, tú a dónde coño nos has llevado. Y termina, Javier, termina por los desiertos áridos, donde no hay agua, caminando, errante, solo, diciendo barbaridades, inventándose cosas, y un hombre que parecía un poco con una mente, poco racional, ¿sabes? En definitiva...
Hay un momento en este mandato que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Y es el debate de los presupuestos de 2024, que votó Felipe Cayuela, se alineó con el Partido Socialista contra la propuesta de Salvador Hernández. Y Lorenzo González, que era el portavoz del Partido Popular, decía que le sorprendió muchísimo el voto contrario de Felipe Cayuela porque el proyecto que había presentado Salvador Hernández era el mismo que había redactado el concejal de Hacienda, Francisco Javier, no recuerdo el apellido, que era del PP, y que iba a presentar Felipe Cayuela y no lo presentó porque lo habían tumbado con una moción de censura. Dice, ¿cómo nos íbamos nosotros a oponer el PP a unos presupuestos que hayamos elaborado nosotros y redactado nosotros, ¿no? Pero ahí va el porqué de la santanza de esto. Y ahora, claro, yo entiendo que Salvador no quiera cometer el mismo error que Felipe Cayuela y echar a uno de sus votos que los tiene contado, a uno de sus... a nadie su equipo.
Ángeles.
En este caso Ángeles Carrillo, pero habrá un momento...
A uno de sus apoyos, pero es que no lo es tampoco.
Si no me apoyas, pues... Como pues tendría que irte fuera.
Muchas gracias, Javier.
Le resuelvo una duda sobre el voto telemático. Sí pueden votar los concejales telemáticamente, pero depende del reglamento orgánico del pleno de cada municipio, ya que no hay ninguna ley general que regule este
tendrían
tipo,
que,
este
tendrían
tipo
que
de temas.
Hacer una ordenanza.
Eso es. Muy bien, gracias. Más cosas. Tengamos la sintonía, escuchemos con sintonía a Alfonso García, habla de la laminación del río Antas, alcalde de Vera.
Tengo que decirlo claro, la obra de laminación del río Antas siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales. Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno. Así que pedimos al gobierno que acelere los trámites y que ejecute ya las actuaciones para proteger a los más de 4.000 vecinos veratenses que viven en Vera Playa y poder así evitar otra riada como la que sucedió en 2012.
Bueno, esto empieza a tener algo de sentido. Cuando el equipo de gobierno defendía... Cuando el equipo de gobierno defendía que las bugambillas, el plan parcial de las bugambillas de Garrucha podía poner en peligro la vida, o iba a poner en peligro la vida de mucha gente de Vera, de Pueblo Laguna y de las bugambillas, no se entendía que se defendiera eso y no se estuviera defendiendo al mismo tiempo un proyecto que no se hace, que es la laminación del río Antas y que data del 2001 y no se ha hecho nada. Ahora está en un proceso de estos que llaman... Es un tiempo en el que meten una maleta o un habitáculo en el que meten aquellas cosas que no se van a solucionar nunca, que es el eterno la eterna declaración ambiental. ¿Qué pasa con este proyecto? No, está solo falta de declaración ambiental. Oiga, llevamos ya tantos años, no, solo falta la declaración ambiental. Es ese sitio donde las cosas se pueden morir. Las meten ahí... Y la declaración ambiental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, pues no sale. Así que ahí sí, ahí está, años después, la declaración ambiental pendiente para ver qué se va a hacer con la laminación del río Antas y el futuro de toda la gente que vive ahí. Y este era un tema que ha salido a raíz de la Rambla del Tomate, que se van a gastar casi 10 millones de pavos en encauzarla, y con mucha razón. Cuevas de la Almanzora no tiene por qué estar sufriendo las consecuencias de las inundaciones o las anegaciones de terrenos y de empresas, o terrenos de empresas o sedes sociales de empresas en el entorno de la Rambla del Tomate, que llega desde el Zorzo, que arranca en el Zorzo y termina en el propio río Almanzora. Pero nos preguntamos cómo es posible que el gobierno le dé agilidad a una obra que no es... Si se establece una comparación con la obligación que hay de eliminar los riesgos con la rambla de Nogalte y el río Antas, pues serían dos elementos de mucha más importancia que la Rambla del Tomate, porque allí las vidas sí que se ve que están en peligro, en Pulpí y en el caso de Vera. Pero eso no significa que no sea importante lo de la Rambla del Tomate y que se gasten 10 millones, pero 10 millones es lo que valía cuando se anunció después de 20 años de no hacer nada y dijeron, venga, ahora vamos a hacer la laminación del río Antas y a encauzar la Rambla Nogalte. Dijeron, colocaron unas cantidades en torno a 10 millones para cada una de las dos obras, para cada uno de los dos proyectos. Bueno, pues ahora hay 10 millones para la Rambla del Tomate, pero esos 10 millones sí que están, a diferencia de los otros 10 millones que simplemente dijeron que iban a dotar el proyecto con 10 millones y ese proyecto ni en uno, ni en el caso de Pulpí, ni en el caso de Vera, sale adelante. Así que es muy interesante que aparezca el alcalde y que diga algo, porque este tema, igual que en 2012, acojonó a todo el mundo y creíamos que iban a haber muertos a decenas, puede ocurrir en cualquier instante. Es un punto de absoluto riesgo. Y el alcalde, el equipo de gobierno, yo creo que tiene la obligación de estar recordando permanentemente, aunque parezca cansino, que a mí no me parece, estar recordando que hay gente que se está jugando la vida porque vive allí. Ya sabemos que podemos pensar en que hubo alguien que no lo tuvo en cuenta y que dejaron construir. Bien, ese es un asunto que se aborda aparte, porque no por eso vamos a dejar que la gente que vive ahí se muera. Es decir, la gente compró porque había una licencia, porque había un permiso de obras, porque había todo. Compraron y no han podido escriturar perfectamente. ¿Que se hicieron mal las cosas? Bueno, pues alguien las hizo mal, pero no los que compraron de buena fe. No vas a dejar que se ahoguen o que se mueran, porque el agua llega al segundo piso, ¿eh? En Pueblo Laguna llega al segundo piso, te tiene que ir al tejado. Así que es muy interesante que aparezca Alfonso y que hable.
Tengo que decirlo claro, la obra de laminación del río Anta siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestras empresas. El proyecto está redactado, evaluado ambientalmente y comprometido en planes oficiales. Pero la realidad es que lo que se necesita son plazos, lo que se necesita son licitaciones y lo que se necesita es ver ya las máquinas actuando en el terreno. Así que pedimos al gobierno que acelere los trámites y que ejecute ya las actuaciones para proteger a los más de 4.000 vecinos veratenses que viven en Vera Playa y poder así evitar otra riada como la que sucedió en 2012.
Y se necesita un golpe de agua que se lleve a una isla, no sé dónde, a estos golfos que no hacen y tienen que hacer. Bien por el alcalde de Vera hoy.
De nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer el presidente de la Cámara de Comercio dijo Abraham, para levanten, eliminen cualquier pago, cualquier peaje de la autopista Cartagena-Vera. Esto nos va a venir bien a todos, dado que no se ha podido extraer una rentabilidad económica, dado que aquello ha sido un proyecto fallido en términos económicos. Al menos que se rentabilice en términos sociales. La autopista Cartagena-Vera quería dar servicio a un montón de urbanizaciones que se iban a construir entre Mazarrón y Vera, o Mazarrón y Pulpí. Pero esas urbanizaciones, pensadas en el momento de la gran explosión del ladrillo, aquello de la burbuja, etcétera, pues afortunadamente no se llegó a hacer. O quizá desafortunadamente, no sé qué opinión tienen ustedes, si es bueno que se construya toda la costa o que quede algo preservada. En definitiva, los 15.000, 20.000 vehículos diarios, realmente son 3.000 y pico los que a día de hoy transitan por estos 115 kilómetros o parte de 115 kilómetros entre Cartagena y Vera. Y ayer el presidente de la Cámara dijo que tienen que levantar los peajes y dejar que la gente pueda usar esta infraestructura que fue pagada inicialmente por una constructora, pero con un contrato con el gobierno, que si a partir del año tal no se conseguían los objetivos de rentabilidad, el gobierno lo compraría. Y así ocurrió en 2018, el gobierno puso el dinero encima de la mesa y la constructora de carreteras y autopistas vendió su parte como tenía, vamos. Lo cedió a cambio de ese dinero, así que lo hemos pagado todos, así que eso podríamos estar disfrutándolo todos. Eso también evitaría, rebajaría bastante el peso del tráfico en la A7, eso dice el presidente de la Cámara, y también dado que hay mucho tráfico en la A7 y sería menos si se abriese esta vía, esta autopista, también el coste del mantenimiento de la A7 sería inferior, estaría sometida a una menor presión. Si ustedes quieren, yo les puedo poner un corte de Jerónimo Parra, el presidente de la Cámara de Comercio, nuestro paisano de Antas, presidente de la Cámara de Comercio, hablando de esto. Así que ahí va.
Queremos reivindicar al Ministerio de Fomento la posibilidad de que se pueda abrir la autopista Vera-Cartagena, de que desaparezcan los peajes y que se pueda abrir para todo el público, ya que la carretera, la A7, que podría evitar un tráfico importantísimo que hay en esa carretera, se podía ese tráfico disminuir y sobre todo porque esa carretera también, la 7, se encuentra, aparte de completamente saturada de tráfico, no se encuentra en buen estado, su firme, esa autopista tiene un déficit de tráfico importantísimo, no llega ni siquiera al 20% de la previsión que había, se podría reducir muchos gastos y se podría mejorar muchísimo el tráfico y el paso de nuestras mercancías, de nuestros pasajeros, de nuestro turismo hacia el resto del Mediterráneo.
Muy bien, Jerónimo Parra, ayer conocimos un documento que no sé cuándo pensaba sacarlo Vox, pero ayer le preguntamos a quién ha conseguido este documento. Es Rocío Demer, es diputada en el Congreso de los Diputados, y en una entrevista de hace un año nos le pedimos que se comprometiera con nosotros a llegar al final, si podía, de sobre quién es el responsable o si hay un par de nombres responsables de que la desaladora de La Vergüenza se instalara en zona inundable. Por eso se llama de La Vergüenza, pero no porque se instalara allí, sino porque a partir de que se instalara allí, además, es más vergonzoso el tiempo que ha pasado y que nos ha privado de 320 hectómetros cúbicos, porque entre que se inundó por estar en zona inundable y no la arreglaron y tenía que estar dando cada año 20 hectómetros cúbicos, con el paso del tiempo han sumado 320 hectómetros cúbicos que esta comarca, acosada por la sequía en lo que es la agricultura, es decir, sitiada en momentos concretos por la sequía, por sequía severa, pues no hemos tenido una fuente de abastecimiento que era este que tenía que sustituir al trasvase del Ebro, entre otras cosas. Bien, ¿por qué se construyó en zona inundable? Pues le ha respondido el gobierno a Rocío Demer, y esto es muy interesante para la comarca, para aquellos que quieren, que curioseamos, ¿no?, y queremos saber qué hay detrás de todo. Sabemos que, bueno, tuvo que ser Confederación, tuvo que alguien, pero hubo algún alcalde, intervino alguno, tal. Bueno, la respuesta del gobierno es, se recibieron, dice el gobierno, 450 alegaciones, o sea, 450 personas cuando se enteraron que iban a poner la desaladora en zona no inundable, es decir, pegada a Palomares, no pegada como está, que está pegada al otro lado del río, sino pegada en la parte del río que está pegada a Palomares, zona no inundable, allí no se inundaba. Bueno, pues allí, cuando se enteraron que iban a ponerlo, se presentaron 450 alegaciones, dice el gobierno. Aquí no podemos quemar a 450 personas que quieran defender sus intereses. Al contrario, están en su derecho. Yo lo haría. Ahora falta que el gobierno sepa si esas son razonables, la defensa de sus intereses, y si el interés común está por encima o no. En cualquier caso, se presentaron 450 alegaciones. Y dice el gobierno, entrecomillado, rechaza, entrecomillando, las alegaciones de entonces, que te da un resumen de esas alegaciones. Estas alegaciones rechazan la construcción de la desaladora en el emplazamiento seleccionado debido al grave quebranto medioambiental. O sea, 450 alegaciones que echaron mano al argumento del medio ambiente, de la conservación del medio ambiente, al grave quebranto medioambiental, al grave quebranto agrícola que causaría en la zona costera de Palomares. Se quejaban de la existencia de una gran balsa de agua, producto de 72.000 metros cúbicos de capacidad, y que todo esto hipotecaría los terrenos afectados por la zona de inundación, la inundación de la balsa, se refiere, no porque fuera en zona inundable. Y que además, después de todo esto, otro sí, se diría, resulta que los terrenos son urbanizables, vaya por Dios. Esto se queda como elemento final, como si fuera el menos importante. Todo el mundo podía tener, con uso agrícola, pero con la perspectiva de tener urbanizables sus terrenos y venderlos y sacar un montón de dinero, como ocurrió en aquel momento, en aquellos años, principios de los 2000, que todo valía un poto, sí, y que te lo compraban todo, que había aquí empresas que compraban todo, porque eran las grandes promotoras que querían promocionarlo todo, y resulta que te dan como el último elemento de queja de las 450 alegaciones. Seguramente sería el más importante. Es decir, que había intereses urbanísticos en esto, los normales y lógicos. Cuidado, no que nadie tome esto como una acusación. El que tuviera un terreno urbanizable lo defendería hasta la muerte, normal, si tenía la solución para él, económica para él, para sus nietos, sus hijos, sus nietos, y a saber. Por tanto, se decidió llevársela al otro lado del río, al otro lado del río. Y nos hemos enterado que fueron eso, intereses urbanísticos, pero decididos o aceptados por Aquamet, que era la empresa, y por la Confederación Hidrográfica del Segura, que es a la que pertenece esta zona concreta de la que estamos hablando. Así que se han enterado de ello el presidente de la Mancomunidad, si es que no lo sabía, y también el alcalde de Pulpí. Y uno y otro han querido hacer un comentario relacionado con este asunto. Miren lo que ha dicho Juan Pedro García.
Ubicar esta desaladora en una zona inundable, las consecuencias las estamos pagando fundamentalmente todos los del Levante almeriense. Y evidentemente tomar esa decisión arbitraria en aquel momento, pues fue un auténtico disparate, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, incluso el propio gobierno, que fue un error mayúsculo. Y esa justificación, evidentemente, que dicen, pues nos produce aún que nos indignemos más todavía.
Muy bien. Domingo Fernández, presidente de la Mancomunidad.
Esto tiene un pasado y sabemos que el pasado tiene nombre y apellido. Los nombres y apellidos de este pasado son los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que son los que toman la decisión fulminante de cambiar la situación o la ubicación de la planta desaladora. Eso supongo que lo habéis comentado, y la verdad que alegan que fue por alegaciones de vecinos, por temas residenciales, urbanísticos, y que sabían perfectamente que iban a ponerlo en una zona inundable.
Pasamos a otro asunto muy interesante que tocábamos ayer, pero que es muy interesante. ¿Qué es la Agenda 2023, Katina? ¿Sabes lo que es la Agenda 2023? Yo no lo sé, explícamelo.
Bueno, la Agenda 2023 es preparar un municipio sabiendo o contando con todas las infraestructuras, los servicios, todo lo que tiene el municipio para planificar un futuro desarrollo.
Bien, entonces el Ayuntamiento de Garrucha ha encargado a una empresa que le haga un proyecto de desarrollo en base a esta Agenda 2023 y se ha gastado 18.000 pavos. Uno encima de otro, 18.000. Esto no, supongo que no lo tendrá en los pagos pendientes. Esto les pagas por adelantado o no te hacen.
Me imagino que esta gente potrea, ya habrá cobrado.
Como al taller del uno y al taller del otro y al.
Es una empresa de Barbati.
Bien, bien. Así que llegó el momento de presentar al gran público, a la corporación, a la población de Garrucha en el pleno del otro día, que terminó como el Rosario de la Aurora, todo expulsado, toda la calle, todo a la cárcel. El alcalde presentó el resultado de el plan 2023.
Agenda 2030.
Aquí tenéis la Agenda 2023.
2030.
2030.
Agenda 2030.
Ah, pues mira lo que ponéis ahí, ¿eh?
Bueno, pues ha sido un error.
Pero si la Agenda 2030 está superada ya. Yo me he creído lo de 2023 no. Porque la Agenda 2030 ya está superada. Ya nadie hace caso. Eso de no tendrás nada y serás feliz, ya nadie hace caso a eso. O sea, ¿todavía hay algún tonto que está con la Agenda 2030? O sea, el Ayuntamiento de Garrucha, la gente que está al frente del Ayuntamiento de Garrucha está con algo superado ya, que no se creen ni los propios europeos ni aquellos que lo hicieron, que es la Agenda 2030. Se pone a hacer un proyecto de desarrollo en base a la Agenda 2030. Bien, ha costado 18.000 pavos. ¿Y qué pasa con esa agenda? Pues cuando la ha pillado la oposición, dice, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto otro? Escuchen ustedes qué es eso. ¿Y eso
se nombraban colegios públicos y equipamientos que no existen en el municipio? El Colegio Público Virgen del Mar.
¿Dónde está?
¿Dónde no existe.
Está? Mari Carmen, ¿dónde está el Colegio Público Virgen del Mar de Garrucha?
Ni idea.
¿Pero podría existir?
No existe.
¿Pero podría existir?
Pues sí.
Pero no existe. Joder, y vale 18.000 pavos eso. Bueno, se pueden equivocar, venga.
Colegio Público Joaquín Tena.
¿Dónde está?
No existe.
¿No existe?
No.
¿Pero dónde está Joaquín Tena?
En un pueblo de Badajoz.
Pues lo han metido aquí. Y eso costó 18.000 pavos a uno de Barbate. Y encima 2030. A ver qué más.
Que había que proteger las marismas y los humedales.
¿Dónde están?
No.
¿Dónde están?
Sí.
¿Dónde están los humedales de Garrucha?
En Huelva.
¿Dónde están los humedales? ¿Dónde? ¿Y las marismas de Garrucha? ¿Dónde están?
Joder, es que aquí los pueblos se comunican.
Están en Barbate.
Son las salinas de Vera.
O sea que le han cogido y copia y pega de algo de allí.
Total.
Con dos cojones y le han cobrado 18.000 pavos al tonto del Ayuntamiento de Garrucha. Que la gente no es tonta, pero los garrucheros no tienen culpa de tener a gente que les dirija con este nivel. A ver qué más. no quiere ni salir, ya le da vergüenza.
Que Garrucha se rige por las normas, por el plan general del 94, cuando nosotros aprobamos las normas en el 2003.
Muy interesante preparar un proyecto de desarrollo con las normas subsidiarias que están ya eclipsadas, que ya no existen, que ya hay otras. Y en base a esas otras que ya no existen, vamos a preparar el futuro.
Una serie de datos absolutamente erróneos en muchos casos y desfasados en otros, como que en Garrucha hay 30 embarcaciones.
¿Desde cuándo no hay en Garrucha 30 embarcaciones?
Desde que hay 15.
Madre mía, pues si hace ya siglos que Garrucha no tiene 30 embarcaciones. Pues eso lo sabemos hasta los que pasamos por allí, no sabemos nada de pesca, solo contamos. ¿Y a qué se dedican?
Las que algunas se dedican a la pesca del cerco.
Coño, ¿desde cuándo en cerco? ¿El cerco en Garrucha?
La sardina.
¿El cerco de la sardina?
En fin, datos que no...
Y esto costó 18.000 pavos. Y esto lo ha pagado unos listos de Garrucha al frente del ayuntamiento.
Había por dónde cogerlo y cualquier persona que se leyera ese documento sabía que eran absolutamente erróneos. Y eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Lo grave es que un equipo de gobierno sea incapaz de revisar un trabajo que le va a costar.
¿Por qué no es equipo? Gracias, María López. O sea, que convoca el pleno y dice, ojo, que nosotros estamos trabajando en cosas serias. Aquí tenéis el resultado. Agenda 2030, hostia, 2030.
Hombre, y sí, le presenta y la portada se ve Garrucha en la primera foto.
Sí.
Pero el resto, ninguna corresponde a Garrucha.
¿Ya ni más fotos de Garrucha?
Hay otras fotos que no pertenecen a Garrucha.
Son gente andando, pero se ven los pies. O yo qué sé, no sé qué es eso.
Son lugares según María López.
Es maravilloso, es maravilloso. Esto es una maravilla. Menos mal que Diego Gea, que es hotelero y está en la Asociación de Hoteleros de Garrucha, de empresarios de
Mojácar.
De Mojácar, nos da unas perspectivas, unas esperanzas muy halagüeñas, unas expectativas, no perspectivas, unas expectativas muy interesantes con respecto a la ocupación turística este año, este verano.
Del turismo en nuestra comarca durante este periodo, tanto ya pasado el mes de junio, como las previsiones y reservas para los meses de julio y agosto son bastante positivas. En cuanto al mes de junio, hemos obtenido unos resultados incluso superiores a los ejercicios anteriores, llegando a alcanzar una ocupación que ha rozado el 87%. Digamos que son aproximadamente 12 puntos más de los anteriores años.
Señoras, señores, los titulares de hoy son estos.
Vera va a insistir en solicitar la laminación urgente del río Antas. El alcalde se ha quejado de no haber obtenido respuesta a ninguna de las numerosas preguntas sobre el tema que ya ha dirigido a diferentes instancias del gobierno. Ya está bien, ha dicho el alcalde.
Tengo que decirlo claro. La obra de laminación del río Antas siguen sin llegar. Cada otoño aumenta el riesgo para nuestros vecinos y para nuestra empresa.
Y cambiamos de asunto. El ayuntamiento de Mojácar, ya estamos viendo movimientos leves en la comarca para construir viviendas de promoción pública. El ayuntamiento de Mojácar pretende adquirir viviendas y solares abandonados en el pueblo con la intención de transformarlos en viviendas sociales. Escuchamos a Francisco García.
Estamos en un momento muy primitivo, muy primigenio, pero la idea es fomentar la vivienda protegida, sobre todo en el casco antiguo, ¿no? En Mojácar Pueblo. Como sabemos, en Mojácar, hay viviendas que están deshabitadas, que quizás sean producto de herencias, que en la actualidad tenga muchísimos herederos y ninguno quiere hacerse cargo de la restauración de la vivienda, y lo mismo pasa con los solares. Pues aprovechar esa circunstancia para que el ayuntamiento pueda adquirir e ir haciendo viviendas protegidas. Lo que estamos hablando es de un proyecto a muy largo plazo. Quizá en una primera instancia se podrían hacer dos viviendas, tres viviendas, pero la idea es ir haciéndolo poco a poco, progresivamente, e ir dotando de vivienda protegida. Es un proyecto muy a largo plazo y que está en un momento muy primitivo, ¿no? Pero estas son las pretensiones que tenemos y la meta a la que queremos llegar, y por lo tanto estamos ya volcando esfuerzos para ir avanzando.
Y Lublin también está insistiendo. Se está pendiente desde el año 2019 de que la Junta y la Diputación colaboren en la construcción de 5 viviendas de protección oficial. El Gobierno de España se comprometió a aportar 150.000 euros al 30%, pero el Gobierno regional y el provincial rechazaron conceder ayuda, según nos cuenta Domingo Fernández.
Caímos en desgracia, ¿no? En el año 2019 teníamos un convenio firmado con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lublin, en el que el Gobierno de España aportaba 150.000 euros y realmente tuvimos que renunciar a aquel convenio porque ni la Junta de Andalucía ni la Diputación Provincial de Almería quiso poner ni un solo euro para la ejecución de esas 5 viviendas públicas que queríamos construir en Cerro del Cura, ¿no? Algo que estaba ya terminado prácticamente en cuanto a la documentación, con nuestro proyecto, con nuestras licencias de obras, con todo, y desgraciadamente, para nosotros ninguna administración nos quiso echar un cable para poder hacer aquellas 5 viviendas de promoción pública en Lublin. Esto no basta con tener las competencias, no basta con firmar un convenio, echar la rúbrica, sino que hay que poner dinero para poder hacer la vivienda pública. Ahora estamos ante un nuevo escenario. El Gobierno de España va a destinar muchos millones de euros a las comunidades autónomas y Lublin ya mostró su interés para que en el próximo convenio que se hiciese entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los municipios nos tuvieran en cuenta, y que no solamente tuvieran en cuenta, sino que aportaran, que pusieran dinero encima de la mesa para poder ejecutar este tipo de promociones.
Era Domingo Ramos, el alcalde de Lublin. Ahora vamos hasta Carboneras. El Pleno ha rechazado el plan de ajuste propuesto por el alcalde. Es una obligación impuesta por Hacienda para avalar el préstamo del pago a proveedores. La concejal de Políticas Sociales, Ángeles Carrillo, ha unido su voto hoy en contra de los 5, en este caso sumados a los de los 5 concejales del Partido Socialista y Felipe Cayuela, lo que ha hecho que este plan se quede sobre la mesa. Y el Partido Popular de Carboneras va a pedir explicaciones al alcalde sobre mantener en el gobierno a una edil que vota contra las propuestas del equipo del que forma parte. Carrillo también se unió, hay que recordar, a los socialistas y a Cayuela para impedir que se votara a anular la licencia del Algarrobico el pasado 17 de junio. Y ya hay fecha para el nuevo pleno. La repetición de este pleno para anular la licencia del hotel ya tiene fecha, que va a ser el martes 7 de julio, tempranito, a las 9 de la mañana. Y el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha pedido el embargo de la nómina de la portavoz socialista María López por impago de las costas del juicio contra Ramos por llamarla garrapata, choriza y corrupta. Tenía que haber abonado 7.705 euros antes del 1 de julio. ¿Cómo no lo ha hecho? Pues el alcalde ha pedido el embargo de nómina o bienes.
O sea, la llama todo eso, el juez dice, forma parte de la libertad de expresión y además usted, señora, a la que
tiene que le pagar han llamado garrapata,
usted la llama garrapata, pero tiene que pagar las costas del juicio.
Y estamos hablando del juicio y del ahora, recurso, ¿eh?
Y claro, ella recurre y dice, esto no parece normal, pero sí es normal dentro del ámbito de la política y por expresión del Tribunal Superior, el Tribunal Supremo. Hay una expresión, una libertad de expresión reforzada en la política. Hay un conjunto de hechos que pueden ser valorados y adjetivados. Y aunque el límite, la línea es muy fina, pero en la que se paseó Álvaro Ramos estaba dentro de la legalidad, a pesar de que dijo cosas fuertes. María dijo, no estoy de acuerdo, voy a recurrir, y el recurso también se lo echan para atrás y además tiene que pagar.
Exacto.
Y esto es lo que le pide Álvaro ahora, págame que no me pagas. Así que le ha presentado un requerimiento judicial, ¿no?, para que me pagues las costas.
Pero dice que tendrá que pagar más, porque todavía están pendientes las costas del primer juicio, que pueden ascender a más de 10.000 euros.
Bueno, María no le tiene que parecer esto un coste muy alto, porque ella entendió que ponerse en manos de abogados caros es habitual. Esto tampoco se puso en manos de Gómez Bermúdez, con un coste para el ayuntamiento que creo que no se llegó a pagar, porque hubo un cambio de gobierno de unos 15.000 pavos o por ahí. Así que claro, nos movemos en esos niveles. Pero en fin, lo de Álvaro no iba con Gómez Bermúdez. Va de otra cosa. Así que lo que sí habrá dicho, porque hay un asunto personal que no es solo político, no es una discrepancia política, le habrá dicho a sus abogados, aunque todo esto también está dentro de un orden tasado, habrá dicho apretar en los costes, que pague, que está condenado y que pague. En fin, son, son maneras de las pequeñas victorias en estas guerras infinitas que hay en la política, ¿no?
Bueno, pues hoy nuestros titulares también recogen la crítica de la oposición en Cuevas. El Partido Popular mira hacia la construcción de viviendas en Cala Panizo a 20 metros del mar. El portavoz ha pedido explicaciones en el pleno y la respuesta del concejal de urbanismo ha sido que tiene licencia como el Algarrobico, contestó Diego Bravo.
A ver, lo que nosotros hoy publicamos es hacernos eco de una inquietud vecinal con respecto a varias construcciones en primera línea de playa a escasamente 30 metros de la orilla en Cala Panizo. Preguntamos en el pleno sobre la situación de estas construcciones, se nos dijo que tenían licencia. A ver, no es que estemos cuestionando la legalidad, pero sí nos gustaría que se explicara bien, porque no vale aquello de tiene licencia. También el Algarrobico tenía, también Monsora tenía. Es difícil explicarle a los vecinos de Cuevas de la Almanzora cómo es posible que en un sitio donde, a la entrada de Cuevas de la Almanzora, por 100 metros cuadrados, que en el futuro tienen que ser sí o sí urbanos, por lógica, por sentido común, un tribunal haya condenado al Ayuntamiento de Cuevas a pagar 12 millones de euros. No tiene lógica cuando en el mismo municipio, a 30 metros del agua, se pueda construir. Por eso esa inquietud vecinal, el equipo de gobierno del Partido Socialista debe de explicarla con datos para tranquilidad de todos. Tan sencillo como eso. Lo que estamos pidiendo es que se explique y bien, no con la rapidez de un pleno en el que con la respuesta de tiene licencia ya se dan por respondidos. No dudamos de la legalidad de esta obra, no estamos en contra del desarrollo urbanístico de Cuevas en absoluto, pero sí que este caso concreto, por todo lo que ha padecido y padece Cuevas de la Almanzora en este sentido, y por todo lo que sabemos de otros sitios, el caso del Algarrobico, una obra ya terminada, y ahora resulta que hay que derribarlo. El sinsentido a veces de las cuestiones legales y la política. Entonces creemos que esto merece una explicación.
Y de ahí a la oposición en Huelca, Lobera, que se ha puesto a trabajar, ha criticado la implantación de un canon de 10 euros en el recibo del agua. Ha reprochado al gobierno local que no invierta ni un euro del presupuesto en mejorar las redes para cargar el coste de una obligación municipal en los bolsillos de los ciudadanos. Salud ha reforzado el servicio de playa, el servicio en la playa de Vera, ha ampliado hasta las 10 de la noche el horario del consultorio de Puerto Rey los 7 días de la semana. Y Cuevas ha lamentado el fallecimiento del general de la brigada Antonio Jesús Unzurrunzaga, que eligió la ciudad para vivir su retiro implicándose profundamente en la Semana Santa cuevana. Llegó a ser miembro incluso del Estado Mayor del Ejército de España. Este vecino, el ayuntamiento lamenta su pérdida.
Esto es todo, nos vamos. Es viernes, en este momento las 2 y algunos minutos, 8 o 9 minutos. Otra hora si están escuchando la reposición, la de por la tarde. Y nos vamos a volver, si ustedes, a volver a ver, si ustedes quieren, el viernes. Una suerte contar con ustedes ahí. Hasta
el lunes.
El próximo, ¿cuándo he dicho?
El viernes.
No, el lunes, claro. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias, adiós.
Noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.